Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical, un día en que se celebra el Día de la Madre, entiendo, pero aparte de celebrar a la madre, que es como necesario, decente hacerlo, madres vivas o muertas, vamos a hablar de gente que hemos conocido del mundo político, Álvaro en su calidad de animador, que ha estado en tantos eventos de todo tipo, y yo en mi calidad de haber estado en muchos medios de comunicación y haber conocido, especialmente en cierta época, un montón, todos los días conocía o reconocía a alguna persona de ese mundo. Así que vamos a partir con eso. ¿Cómo estás tú, Álvaro?
Muy bien, y un saludo a todas las mamitas que nos ven todos los domingos. Y no se asusten, no es que vamos a hablar de política, pero se me ocurrió este tema justamente por a propósito de la introducción de Fernando, de que todos hemos tenido con nuestro oficio, tú además, la semana pasada contaste en todas las cosas que has trabajado, hemos tenido la oportunidad de estar cerca o haber conocido el gusto o el disgusto de haber conocido gente relacionada con la política. Y a mí, como tú bien te dijiste, los programas de televisión he tenido algunas anécdotas muy simpáticas con alguna de ellas, que te las voy a ir comentando a través de este programa.
Bueno, en parte con las primeras que se te ocurran, porque en este momento no tengo ninguna cosa simpática que contar que me acuerde ahora, en este segundo.
Mira, voy a ir en orden cronológico, donde yo tenía como, a ver, ¿en qué año? Eduardo Frei Montalva fue el del 64 para adelante, ¿no?
Sí, hasta el
Sí, por
70.
ahí. Ya, estaba recién presidente, yo tenía 11 años, 10 años. Yo siempre íbamos a veranear en la Quinta Región a Granizo, Talimacho, el Muelle Granizo, a los pies del Cerro de la Campana. Y fue el presidente Frei Montalva a inaugurar un colegio, parece. Estábamos todos de vacaciones, yo cabro chico. Y la emoción de estar cerca de un presidente a esa edad, pensar que vaya, no sé, porque está saludando a la persona que más máximo, más grande y más importante del planeta. Y estaba ahí, las medidas de seguridad eran distintas. Y él pasó por un callejón de gente donde iba saludando a todo el mundo tranquilamente. Y yo me puse ahí y le di la mano al presidente, no podía, la emoción que tenía. Y fue tal que me corría por atrás y me ponía de nuevo en la misma fila y me saludó por segunda vez. Y voy a la tercera y me dijo: ya, corta la boca ahorita. Me dijo: yo pensé que no sabía cachar que era yo. Ese fue el. Y con Eduardo Frei Ruiz Tagle tengo un par de. ¿Te acuerdas que siempre se le prohibió mucho en su gobierno que pasaba muy poco en Chile, que viajaba mucho? Era tema para los humoristas que pasaba viajando, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez en el programa de televisión fuimos a hacerle una entrevista a varios candidatos a sus casas, pero no por entrevistas políticas, sino que del perfil humano, de cómo son el día a día, si ayudan a los quehaceres hogareños y todo. Y estamos en el patio con él, con la señora, la Martita, una hija y los nietos chiquititos jugando ahí en el patio. Y se toca este tema. Y me dice: me han contado que ustedes, los humoristas, dice el presidente, con esa chispa que tiene Ruiz Tagle, de que me hacen broma de los viajes, no, si es una exageración nomás con los señores presidentes. Y justo pasa un avión, chico, de estos que buena quemadora, y el nieto más chico del patio dice: el tata, el tata. Hasta los nietos cachaban que el papá estaba volando. Era un avión y pensaban que venía el tátano. Con ese tengo algunas cosas. Yo soy vecino de la Bachelet y algunas con el hijo de la Bachelet. Pero ahí uno conoce desde otro ángulo esta faceta de esta gente que sale tan seria en la televisión y de repente pues, lo descolocáis con alguna talla y son casi humanos, como digo yo.
Fíjate que ya que mencionas a Eduardo Ruiz Tagle, a Eduardo Frei Ruiz Tagle, yo lo conocí cuando era presidente también, y en esa época yo trabajaba en el diario financiero, creo que ya estaba en la televisión, no sé, estaba en los medios de comunicación y me topaba con muchos, hacía entrevistas y cosas. Y siempre me dio muy buena impresión Eduardo Frei, que Ruiz Tagle, del cual además siempre había una maliciosa y perversa versión, como que no era muy listo, como que era medio lento, como que no sé. Y la verdad es que para nada, yo la impresión que tuve que era un hombre bien inteligente, pero tenía un estilo tranquilo, o sea, no hacía la araca, si esa es la cuestión, no hacía la araca, se tomaba las cosas con calma, y no hablaba a toda velocidad como metralleta, y ya estaba de moda eso de hablar como metralleta. Y por lo tanto, le pintaban esto de que no era muy, muy avispado, pero la verdad es que no, en absoluto, era un hombre inteligente, con un ritmo distinto al de los histéricos, eso es todo. Y a propósito de eso, de tu primer encuentro con un presidente. Mi primer encuentro lo tengo vívidamente, como se dice, vívidamente grabado en la memoria. Y fue cuando yo era chico, 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 te estoy hablando de haber tenido uno. A ver, ¿cuánto tendría? ¿Seis años? ¿Siete? Yo vivía en esa época en el centro de Santiago, en la calle Bandera. Y en las tardes, la empleada de la casa nos llevaba a jugar a los jardines del Congreso, que está en la calle Bandera, como sabes. Y hay una ahí, está todavía el jardín, por supuesto, ya había, y espero que esté todavía una fuente. Y en esa fuente de agua jugábamos, echábamos unos barquitos, papel, unas cosas. Y de repente se abren las puertas del edificio del Congreso, las puertas principales, y sale caminando rodeado de unos cuatro o cinco personas, Carlos Ibáñez del Campo.
Esto
había ocurrido en el año 55, por ahí, 56 quizás, era presidente Carlos Ibáñez del Campo. Me acuerdo que venía vestido con una, como con ese uniforme que usaban antes los carabineros en verano, blanco. Muy, 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 muy puro todo, muy. Y venía acompañado de cuatro o cinco personas, caminando tranquilamente, conversando, y cruzó, pasó al lado de nosotros, salió a tomar un auto. No había nada, ahora lo veo retrospectivamente, de la laraca mediática y policial de hoy en día, donde se da un paso el presidente y hay 400 policías alrededor y están las cámaras de televisión. Bueno, en esa época no había televisión, pero había radio. No había nadie. Todo era así de simple y de poco mediático. Ya me acuerdo en otra oportunidad, por ejemplo, en ver caminar tranquilamente por la calle Monjita. Yo estaba en un micro, se había detenido en una luz roja, mirando por la ventanilla, veo salir de la calle Philip a Jorge Alessandro y Rodríguez, seguido por un policía que los llamaban los guatones de la PP, en esa época la policía política. Un guatón de la PP como a 10 metros detrás de él, caminando tranquilamente, solo, nadie le dio pelota. En un momento ya el micro estaba partiendo, lo vi, estaba entrando ya a la Plaza de Armas, y no sé, pues, así, sin más. Todo era natural, llamémoslo así, sin alaraca mediática, sin policía, sin helicópteros, con tipos con ametralladoras sobrevolando la zona, nada. El presidente caminaba tranquilamente en medio de la gente, y la gente, algunos lo saludaban, otros no. Así era.
Tengo esa mira, tú mismo estás diciendo que estaban jugando como niños en los jardines del Congreso. Sí. O sea, podía perfectamente cualquier persona estarse ahí atrás. Mira la seguridad, los cambios de aquella época a hoy día. Increíble.
Oye, y antes que se me olvide, porque se me olvida siempre hacerlo al tiro y me retan después, no sabéis cómo, me pasan retando todo. Bueno, les muestro mi libro, amigos. Hoy día volví, todos los días verifico en la mañana, van quedando recontra pocos ejemplares de Insurrección. Así que si le interesa, vaya ya. Llame ya, compóngase ya en contacto con elvillegas.cl/tienda, donde además va a encontrar este libro, que no es mío, esto es de un dibujante muy bueno que sacó este personaje hace muchos años, Quevedo, un ciego divertido, y adentro hay esas tiras cómicas que ya no se hacen estos dibujos tan excelentes. Se los pongo bien de cerca para que los vean. Hay otros libros míos también de distinta temática y que no tienen tiempo. Y antes que se me olvide también, y espero que nos acompañe en esta oportunidad, amigos, hoy sábado, así que este es último aviso, hoy sábado a las 8:30 en la Caja del Jamón, que está en la calle Tenderini, que es una calle de una cuadra al costado del Teatro Municipal, hoy a las 8:30 en la Casa del Jamón se presenta un conjunto de flamenco que es fantástico. Y bueno, en la Casa del Jamón usted puede comer jamón, entre otras cosas, pegarse unos tequilazos, hay cositas, usted se sirve lo que quiere, súper rico, pero es un local no muy grande, así que si le interesa, reserve en ese teléfono que está apareciendo aquí en el afiche, ojalá que quede en reserva, en una de esas ya se acabaron. Yo cumplo con contarles de este evento flamenco, tablao flamenco, hoy a las 8:30, Casa del Jamón. Una oportunidad, si todavía hay alguna reserva disponible, para estar con su hija, con su mujer, con su esposo, tomarse unos vinitos, comer rico jamón serrano y escuchar esa música maravillosa que es el flamenco. Qué bueno. Y ahora vuelvo con...
Qué buen panorama,
güey. Buen panorama, bueno. ¿No? Pero yo no sé si voy a ir, voy a tratar, pero, o sea, a mí me gusta mucho el flamenco, realmente.
Oye, en uno de esos programas que invitamos, se llama Día el Lunes, lo hacemos con Cecilia Boloco y Quique Morandé, una vez se invitó, se hizo un programa con varios candidatos a la presidencia, como 4 o 5, y siempre, como no era programa político, era para hablar de la cosa familiar, y muchos fueron con la señora, incluso algunos con algunos hijos, ¿eh? Ricardo Lagos fue con la señora y fue con Lagos Weber, que estaba recién partiendo de la política, y la Cecilia le dice, acuérdate que Lagos se hizo famoso con el dedo cuando apuntó y llamó a Pinochet, y la señora, y la Cecilia le dice, y usted dígame, señora Lucía, ¿cuándo? Y la señora se llama Luisa, y Lucía es la señora Pinochet, ¿no? Y le dice, en indirecto, ¿no? Y usted, señora Lucía, ¿cómo es la casa con su marido? Perdón, le dijo Luisa. Y se puso tan burro. Y en vez de arreglar, le dijo, bueno, Luisa y Lucía es lo mismo. Dijo, la cagó mal todavía.
Es como el chiste del eso del año con la canción esa, más o menos.
Claro, el ¿cómo se llama? El cucarachero.
El cucarachero. Claro. Es muy buena eso de haber sido la anécdota más divertida de todos los tiempos.
Eso fue en la radio, pero digo que eso no tiene cómo arreglarlo. Si tratáis de explicarlo, hay más todavía. Si eso es la oye, y en esos programas no existían todavía las selfies ni los celulares que hay ahora. Yo decía, en los comerciales me sacaba fotos con todos ellos, así, porque decía, uno de estos va a ser presidente, entonces yo en mi casa voy a tener una foto con el presidente, va a tener antes que sea electo. Y a todos les me sacaba la foto y le decía, usted sabe que cuenta con mi voto ya, y más contento. Me sacaba la foto con el otro y le decía a todos lo mismo.
Claro.
Todo recontento para la casa diciendo, oye, Álvaro Sala está con nosotros, así que tenemos un voto más asegurado. Y fue igual que la canción de la Pérgola de las Flores, pero cuando quedo solo, hago lo que me conviene más.
Oye, a propósito de humor y a propósito de... Fíjate que otra que se decía de Eduardo Frei Ruiz Tagle es que era un hombre muy parco, que no tenía humor, pero tenía humor en el sentido no que andaba contando chistes ni anécdotas graciosas, sino que tenía sentido del humor, que es una cosa muy distinta, que significa aceptar las cosas con tranquilidad. Una vez me tocó, nos invitó a almorzar a La Moneda.
Mira.
Con, ¿cómo se llama este hombre que hacía conmigo un programa de televisión? El hombre este divertido que tenía una empresa de publicidad.
No era Julio Jun, era el otro. ¿Rillón? No. ¿Celedón?
Estamos en una edad que se nos olvidan los nombres, después se nos vamos a olvidar el nombre nosotros.
¿No era Jaime Celedón?
Celedón. Bueno, nos invitó a almorzar. En una mesa, me acuerdo que era una mesa chiquitita, pero decía de esas mesas de centro para poner el teléfono que se usaban antes. Estábamos almorzando y siempre muy accesible. Eduardo Frei, y empezó a contar sus cosas divertidas, Jaime Celedón, y en una de esas, fíjate, para ilustrar el punto, se paró la mesa y se tiró al suelo y empezó a rodar por la alfombra, y tú creís que se le arriscó una ceja, a nada. Eduardo Frei se reía nomás, era así muy accesible, uno se sentía... Bueno, uno por supuesto respeta el cargo y a veces también respeta a la persona que ocupa el cargo, no siempre ocurre eso, por supuesto. Pero me pareció siempre accesible. Otro tipo que era muy, y es muy accesible, y aquí voy a nombrar a alguien que es un personaje odiado por tanto en este país, es Sebastián Piñera. Yo con Sebastián Piñera también fui a la televisión, fuimos a La Moneda, muchas veces el programa este de Tolerancia Cero. Otras veces no me invitó a mí y a otros periodistas y a otras personas a almorzar o a comer a su casa. Y el tipo no solo es muy accesible, sino que no se da aires de nada. O sea, por ejemplo, en un momento dado cuando iba a la televisión, al programa Tolerancia Cero, antes de entrar o después de terminar el programa, había siempre unos sanguchitos, una cosita para tomar, digamos. Es típico en los programas, ¿no?
Sí.
Y ahora se quedaba... sus policías estaban afuera y era tan quitado de, es tan bajado de cualquier pedestal que tú tú de repente te olvidabas que estaba ahí con nosotros. De repente te das cuenta que va. ¿Quién es este caballero que está sentado al lado tuyo en el sillón? Era el presidente de la República, que estaba estirando la mano para agarrar un sanguchito, de repente pedía un cigarrillo, que de repente fumaba, si no me equivoco, lo estoy confundiendo con otro. Súper accesible. Siempre he tenido esa sensación con Sebastián Piñera, que es un tipo que es muy distinto a la imagen que han pintado tanta gente que lo detesta y empiezan a crear una figura que no... Muy, muy accesible. También conocí a la presidenta Bachelet,
¿sí?
Antes de ser presidenta, cuando era ministra, cuando fue presidenta, una vez ya siendo presidenta, viajaba al norte en avión a inaugurar un estadio, creo, donde jugaban unos equipos femeninos, y bueno, y un montón de periodistas, yo entre ellos, yo no soy periodista, pero trabajaba en medios de prensa, sí. Me invitó al avión. Y luego, cuando estaba en el avión, llegó un guardia, un edecán, y me dijo: la señora Bachelet quiere conversar con usted. Y me llevaron a una parte, como una especie de habitación privada dentro del avión, y ahí estuvimos conversando, y me contó un montón de cosas respecto a cómo ella era vista por sus colegas varones, digamos, de la política. Pero lo que conversamos lo voy a dejar ahí porque fue privado. En lo personal tengo buena impresión de ella. Ahora, en lo político creo que fue... No tengo otra opinión, pero... En fin, estamos aquí hablando de la parte humana, como dices tú. Y bueno, conocí montones más, pero cuéntame tú de algunos otros que hayas conocido.
Ya que estáis nombrando esto, que son los últimos que hemos tenido en Chile, Sebastián Piñera, fue varios programas con el Negro Piñera, el músico, el hermano, y también, también tiene esa capacidad, el sentido del humor, de aceptar bromas. Y una vez le conté que el nuevo aeropuerto de Santiago, el de ahora, en el actual, iban a ponerse Sebastián Piñera. ¿Y por qué tienen las mangas más largas? No es que los aeropuertos... De que siempre lo han bromeado que le queda mal la ropa, que no sé, que se ve más malo que el Sánchez Piñera porque le quedan las mangas largas. ¿Qué le gusta?
No se interesa.
¿Por qué está lleno de tic? Y entonces dice que la señora tiene que darle... Y a la señora Bachelet, un día fui a actuar... Bueno, la conocí también, además que vivo muy cerca de ella. Y una vez... En el primer periodo de la señora Bachelet, ella subió con todo el cagazo del Transantiago, ¿te acuerdas? Estaba recién, la manzaca en las calles, ¿no? Y recién había dejado largo el presidente, la presidencia y la subió ella. Y yo conté en Viña una vez un chiste de una señora, el Transantiago no pasaba nunca, y era súper lento, ¿te acuerdas? Que tenía reclamo a la gente. Y el chiste que conté yo en la Quinta Vergara, en el festival, fue que iba una abuelita por la calle caminando despacito, apenas. Y el chofer de Transantiago se apiadó, se paró, abrió la puerta y dijo: señora, la llevo. Y la abuela dijo: no, muchas gracias, que voy a apurar.
Eso.
Y pasó, y fue a un programa de televisión, y dice: señor Sala, yo quería conversar con usted, igual que querrá hablar conmigo, la presidenta. Quería solamente felicitarlo, me dijo, por el chiste de Transantiago, me cagué la risa. No, me reí. Porque por suerte me dijo: ya se está solucionando ese problema, yo quería... agradecerle, me dijo, que haya hecho un humor con el problema, que hace reír a la gente y lo estaba pasando tan mal con el Transantiago. Pero los presidentes toman con humor la cosa. Una vez pregunté por qué se llaman palomas esas fotos cuando hacen propaganda, porque alguno de estos te va a cagar, me dijo. Entonces, si tú lo tomas con humor, de los presidentes. Bueno. Y déjame contarte una muy especial de hace años atrás, pleno gobierno militar. Verano, no sé de qué año, me invitan, o sea, me contratan para un festival en Santo Domingo, acá en la Quinta Región. Lleno, hasta mi mejor época, yo se llenó. Y el show era a las 8, por ejemplo, y estaba lleno y no eran las 8:10 y no partíamos. Y me dice el contratante: ¿podemos esperar 5 minutitos más? Sí, me dice, pero qué raro, si ya está lleno. No, son 5 minutitos. Pasaron los 5 minutos y nada, 10 minutitos y ya, en cualquier momento. Yo estoy en el camarín y de repente un aplauso, una ovación general, y la gente empieza a cantar el himno, no sé, ¡puro Chile! ¿Qué crees? Yo me asomo y estaban esperando que llegara Pinochet con la señora y dos edecanes estaban en primera fila. Y fueron a ver mi show. No era un show, era para todo público, pero estaba ahí en primera. Y dije, chuta, y yo no puedo ignorarlo, si tengo que hacer alguna alusión. Y entro al escenario y ahora puede empezar. Está Pinochet con su uniforme y la señora al lado. Y dos personas a los costados. Bueno. Después me contaron que 2-3 días antes fueron a revisar todo el salón del evento del teatro, revisaron por todos lados que no hubiera, porque iba a ir de público. Yo entro y digo, muchas gracias, buenas tardes, y veo caras conocidas, y se empezó a reír. Y ahora entiendo por qué afuera decía entrada general 10 lucas, haciendo alusión al general, pero, y de ahí y otro que me llamaba la atención, y él está, ya estaba más viejito, y yo terminaba un chiste, y él decía así, y la señora le hablaba al oído y le explicaba el chiste, y ahí él se reía como con una fracción de segundos más tarde. Pero fue la única vez que la actué. A él no lo conocí nunca, nunca lo saludé, nunca estuve cerca de él. No sé si tú tuviste.
Yo sí, una vez, y me lo han reprochado algunos pelotudos, oye, que nos faltan, sobran hoy en día, especialmente, no solamente sobran, sino que. Bueno. Sí. Yo creo que conté que habían unos almuerzos que se organizaban todos los años en un recinto militar que está en San Cristóbal, y iba toda la prensa, todos los años. Y yo en esa época trabajaba en el Diario Financiero de columnista en la última página, era bastante leído, desconocido, qué sé yo, tenía alguna resonancia a mi nombre, digamos, o ninguna, no sé, pero el hecho es que me enviaron. Y yo había sido querellado por el general Pinochet por algo que dije o comenté en un programa de televisión que se llamaba Domicilio Conocido, y se querelló contra mí, Pinochet, se querelló contra mí en su calidad, en esa época era, ya era general nomás, pues no era presidente, algo así. No, mira, se querelló y yo estuve un año, o sea, fui condenado, estuve un año teniendo que ir toda la semana o una vez al mes a firmar el patronato de reo. O sea, fui condenado como por injurias y calumnias.
Okay.
Bueno, está bien. Y voy a ese almuerzo de todas maneras porque dije, yo nunca he ido a esta cuestión, quiero ver cómo es la onda, qué hacen los milicos con su almuerzo, qué es lo que hacen, qué es lo que presentan, qué le cuentan a los periodistas, cuál es la onda. Y fui, pum. Y estaba ahí en la parte del momento, el cóctel, desfilaba las bandejas con pisco sour, con los panecillos, y de repente se acerca una decana y me dice, el señor, el general Pinochet, quiere hablar con usted. Y fue, estaba en el salón del lado, hay una foto en que yo aparezco riéndome y él aparece riéndome, o sea, nos estábamos riendo, no me acuerdo ni por qué me estaba riendo, de haber sido porque era tan raro, ¿no?, que el tipo que me había querellado quería hablar conmigo, y hablamos con un minuto, dos minutos, me dijo, mire, Alasia, oiga, mire, así que usted viviera, sí, le dije, usted me querelló la otra vez, me cagó un año que estuve yendo a firmar al patronato real. Bueno, es que se portó mal, es que se portó mal, me dijo. Y no me acuerdo qué otra cosa le dije en esa época, creo que estaba sacando un libro donde estaba, que se llamaba Los Siete Pescados Capitales, donde estaban retratados la personalidad de varios mandatarios, qué sé yo, jefes de Estado, y uno de ellos era Pinochet. Así que le dije, oiga, pero ahora no me vaya a querellar de nuevo por lo que dice.
¡Ay, si no se porta bien!
Y ahí terminó todo. Respecto a ese mismo libro, una vez en la mañana, yo estaba en cama, todavía suena el teléfono, y me hizo una voz el presidente de la República, quería hablar con usted, era Ricardo Lago en esa época el presidente, y me llamó para decirme, mire, Fernando, le quiero decir de que qué bien me retrató usted en su libro, porque estaba entre los siete pescados capitales, de que no sé ni dónde está, yo creo que ya no queda ni un ejemplar de ese libro.
Qué los bien, siete pescados.
Me llamó por teléfono para decirme eso, fíjate. Bueno, yo siempre he tenido una relación buena con don Ricardo, quien es uno de los políticos a quien más respeto, junto con Eduardo Frei Ruiz Tagle, y él me tiene buena a mí. No sé por qué exactamente me tiene buena, pero es así y lo celebro mucho porque lo encuentro que es uno de los pocos políticos que tiene visión de largo plazo, o sea, es estadista, no está pensando en la próxima elección, sino que está pensando en lo que es necesario hacer para el país. Y me impresionó muy favorablemente Ricardo Lago siempre, hasta el día de hoy. Yo no sé cómo está ahora, está más retirado, apenas aparece, pero eso. Así que esa fue mi reunión con Pinochet,
oye, así que usted se portó mal, pues me dijo.
Escuche mal, el libro se llama Los Siete Pescados, capitán.
Pescados, sí, Los Siete Pescados, porque no eran pescados, son tremendos pescados. Los Siete Pescados. Oye, y a propósito de pescados, déjame partir con mi primer bloque, no tiene nada que ver con los pescados, pero igual, ¿eh? Amigos, hay un centro médico y psicológico integral que se llama Avanzar, depende ya sea personalmente o dicen, como dicen ahora, presencial o online, que atiende temas de psiquiatría para adultos, psicología todas las edades, fonoaudiología infantil, hace evaluaciones y peritajes psicológicos, entre ellos el famoso test de Rorschach, ese que la otra vez te conté que el psicólogo se cabrió, esperarme, peritajes de toda orden, y muy recomendable hacer estos peritajes, estos estudios con los niños, especialmente que uno tiene menos contacto, creo que lo dije la otra vez, y a veces los cabros desarrollan problemas y uno no se da cuenta hasta que ya es un poco tarde. Así es que avanzar, estimado amigo, ustedes están viendo la dirección en su local, y están viendo también un teléfono que creo que es un Instagram, ese teléfono, para que ustedes se contacten con este centro online y presencial. Continúo con Climo, que ofrece la mejor climatización, y por eso que estoy casi en pelota, ustedes ven, y está bastante fresco el día, pero aquí tengo 21 grados. Y la mejor climatización de Chile y del universo, premiada dos veces, equipos que funcionan con un poquito de electricidad, filtran el aire conectados a internet, la atención, la instalación y la mantención es de primera categoría. Hay una oferta especial para estos ítems precisamente que ustedes están viendo. Por algo han ganado dos premios internacionales. Y termino este bloque con ICG Chile, que es la subsidiaria de una empresa informática europea que se dedica a dar soluciones para la gestión de establecimientos tales como hoteles, no demasiado grandes, retail, restaurantes, todo ese tipo de establecimientos que son más grandes que un boliche y no tan grandes como una cadena hotelera, pero que ya requieren gestión de productos, de bodega, de personal, impuestos, todo el tejemaneje contable también. ICG Chile tiene un sistema informático espectacular, súper fácil, intuitivo, hecho a la medida para empresas de este calibre. Y volvemos a los presidentes, los políticos. Oye, porque no solo hay presidente entre los políticos, pues hay otros que son...
No, pues hay otros de todo. Déjame hacer un paréntesis con un presidente, pero no chileno. Tuve el privilegio de conocer, y muy de cerca, a don Carlitos Menem, que falleció ya...
Yo también lo conocí.
Oye, era un tipo muy simpático, muy entretenido conversar con él. Yo hice un programa con Cecilia Boló, con su esposa, la señora, y siempre teníamos la costumbre de la salida del programa ir a un restaurante y llamar ahí que queda en el golf. Era una tradición del grupo ir a comer allá. Y yo no pensé que él nos iba a acompañar y fue siendo presidente de Argentina y fuimos a... ¿no? Igual que nosotros estábamos en una mesa de equipo de gente y más allá de una mesa de cuatro personas que eran su guardaespaldas. Y yo le dije a Cecilia, dejarse estar mandado por tener el honor de conversar con el presidente. Muy simpático el tipo, primero que nada, y mirando los cuatro admirar todo el rato que estuviera bien, yo le pasara. Pidió de bajativo, un bajativo súper raro, que acaba nosotros, más para nosotros muy pencarchaco, pero en Argentina es muy rico. En vez del pisco, de todo malo para los nombres. Bueno, y llegó un momento que le digo, porque era mucho, mucho mayor que era Cecilia, por ejemplo. Y le digo, oiga, don Carlito, ¿y cómo este primer año de matrimonio? Bien, dijo, porque ella tiene su carácter, ella tiene su sangre italiana, es boloco, y de repente hay que tener cuidado con ella cuando se enoja. Y le dije, pero ¿y en la otra parte? Conversando a la 1 de la mañana con... Y me dijo, no, me dijo, sí, usted sabe, me dijo, don Álvaro, que ahora la medicina ha sacado unas pastillitas que ayudan bastante. Es muy bueno estar de grabado.
Oye, a Carlos Menem también lo conocí en persona. Hicimos un programa, teníamos un programa en la televisión hace años que se llamaba Las Vueltas de la Vida y fuimos a Argentina. Tuvimos que estaba en su fondo, en una cosa que está como en el norte argentino, no me acuerdo cómo se llama
la localidad. La Rioja.
Algo, sí. Me acuerdo que nos fuimos en auto, no terminaba nunca el viaje, pero muy lindo el paisaje argentino en esa zona, realmente precioso.
Sí.
Llegamos al fundo este, bueno, especie de fundo, hacienda diría yo más bien, y nos empezaron a hacer esperar, parece que lo estaban recomponiendo, o sea, el hombre tenía problemas de salud de distinto tipo, yo lo imaginaba en una especie de quirófano de película de horror con tubos saliendo por todos lados, le estaban metiendo, no sé, linfa, me dio esa impresión, no sé por qué, a lo mejor alguien me dijo algo, y bueno, después salió y nos atendió toda la mañana, fue la entrevista, conversamos, y también tengo la misma sensación, es bien chiquitito, a mí me llegaba como sí, a la mujer, más o menos, muy sí, simpático, bueno. Y en un momento yo, como para entrar a otros temas, siempre la táctica es, digamos, tocar cuestiones que no sean políticas, ni complicadas, sí, ni conflictivas, sino que entonces, un poco adulador también, me puse, le dije, oiga, don Carlos, deme la receta, ¿cómo es que usted se consigue minas tan ricas? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace usted? Y el hombre como que se encachó, parece que hasta creció de estatura y no me acuerdo qué me dijo. Bueno, me dijo, esto es un tema de personalidad, una cosa, mire, usted verá que yo no soy precisamente, me dijo Brad Pitt, muy simpático, realmente un hombre muy agradable. No tengo idea cómo lo ven los argentinos hoy día, ya murió, ¿no es cierto? Y
falleció.
Un gallo me parece muy simpático, era muy amigo de Chile, cosa que no se puede decir de muchos políticos argentinos. Realmente amigo de nuestro país, quería a nuestro país, y aparte que le hago loco.
No es, bueno, de hecho, se casó con una chilena, ¿cómo querría Chile que se casó con una chilena?
Sí.
Pero no, el tipo... Yo una vez le dije a Cecilia, yo soy bien amigo de ella, le dije, Cecilia, pero a ver, con toda la confianza del mundo... También es que usted sea un tipo atractivo, pero la diferencia de edad, me dijo, yo lo único malo y lo único que me arrepiento es haberlo conocido tan tarde, ¿no? En cuanto a edad. Porque un tipo muy sabio, no sabe lo que tenía que conversar con él todos los días, aprende algo. Qué lástima que no. Fue un matrimonio muy curioso el de ella, porque yo, primera vez que fui, yo no fui a todo esto, fue en Argentina, en Buenos Aires, donde comieron locro, y fue muy famoso. Primera vez que un matrimonio donde el papá era novia, era menor que el novio. No había nunca era un matrimonio. Pero siendo así de risa, pero es verdad, bro.
Bueno, sí, pero es lo mismo.
Lorenzo Moloco es menor que era menor que Menem. Caso de que el novio era... Incluso cuando Menem dicen que echando con la Cecilia en la iglesia, un tipo le dijo, caballero, ayuda a su hija a dar otra vuelta que todavía no llega el novio.
Bueno, mira, está bien. El hombre tenía sus valores y sus cosas, no por la edad, sino que por su personalidad, que era... Yo creo que un tipo tan simpático como era Menem, es atractivo. Yo no creo que las mujeres anden buscando puros Adonis, puros personajes como de salidos de Hollywood, ¿no? Porque si fuera ese el caso, ¿cómo nos habríamos casado nosotros? Pues, bueno.
Estaríamos solteros.
Que aquí se casaron conmigo por lo simpático que soy.
Una vez me preguntaron, de verdad, una conversación con entre amigos, ¿en qué se fijó tu mujer para casarte contigo? Y cuando le preguntan a las mujeres qué buscan en un hombre, normalmente dicen, una vez que sea entretenido, que me haga reír, que sea alegre, que no sea andante con rollo, que no sea amargado. Y lo otro, que sean personas cultas, de verdad que gente que tenga tema de conversación, más que nada es eso, más allá del atractivo físico, que eso con el tiempo se va acabando, pero que sea entretenido estar compartir con ellos, que tengan siempre temas. Y eso yo creo que nos ayudó.
¿No? Bueno, yo no voy a meter ese tema hoy en día, es medio complicado hablar de lo que le gusta o no le gusta a las mujeres. Nunca falta alguien que se molesta. Así que, mientras tanto, se me ocurre otra cosa y a ti voy a pasar a otro bloque y les cuento de este sitio ideal para invertir en Estados Unidos, aunque usted no sepa nada de nada, ni por dónde empezar. Bueno, empiece con inviertanusa.cl, o sea, un sitio en internet. Es una empresa chilena norteamericana que lo va a hacer prácticamente todo por usted. Le va a ofrecer franquicias para que usted coja, o sea, inversiones en franquicias, usted sabe lo que es una franquicia. Bienes inmobiliarios en todo el territorio norteamericano. Con eso me refiero a departamentos, casas, playas, terrenos, centros comerciales. Usted puede invertir ahí donde le parece. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito en esa banca, lo ayudan a crear sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran y hasta le pueden conseguir visa de residencia. Así que el paquete completo, estimado amigo, es en inviertenusa.cl. Y ya conocen este producto que no se los voy a mostrar hoy día porque no sé dónde lo dejé. Oxinova, pero ustedes están viendo aquí el mono. Este sobre, como esos sobres de sopa, pero no es sopa. Es un polvito que usted lo mezcla en un litro de agua, se convierte en una colonia de bacterias, lo echa, por ejemplo, en un pozo séptico y se acabaron los malos olores, estimado amigo. Esto es muy importante para gente que tiene casa en la playa, en el campo, que no hay salida de alcantarilla, sino que el baño, el water, digamos, es un hoyo nomás, una letrina. Se acaban los olores porque estas bacterias se comen, las bacterias que producen los malos olores. También es recomendable usarlo esto en una casa común y corriente, porque igual hay malos olores de repente con el tiempo, en las cañerías sí. Se junta sarro, de la cocina, del water, ¿para qué sigo con detalle? Echa usted este producto, se acaban los malos olores, al cabo de 6-7 meses, cuando ya empieza el efecto a disminuir, porque la colonia de bacterias se mudó, se jubiló, usted agarra otro sobre y repite la operación. Punto. Santo remedio. Oxinova. Y termino, amigos. No, no voy a terminar. Más rato voy a terminar con otras dos cosas que me quedan.
Hay tanto humor contra los políticos, y hay uno que cuenta que eran cuatro hermanos. ¿Eh? Dice que el mayor estudió para contador, estudió contabilidad, y trabajó, y con el tiempo pudo entrar en su oficina de dos pisos y trabajar. La hermana que seguía estudió peluquería y cosmética, y trabajó, y ahora tiene su salón de belleza, y pintado su salón, muy grande. El tercero fue comerciante, empezó con un almacén chiquitito y trabajó, y ahora se instaló con un mini marketing. Y el cuarto salió político y mintió, y al final se quedó con la oficina, el salón de belleza y el mini marketing del hermano. Es decir, tienen tan mala fama los políticos, o mentirosos, o hay libros, yo tengo libros de chistes contra políticos. ¿Cómo hay
tanto? Pero en todas partes del mundo.
En todas partes, la misma cosa, Y que todos prometen, y cuando salen electos ya se olvidaron del objetivo que votó.
Si se olvidaron o no se olvidaron, no sé, pero en todo caso no pueden cumplir. Cuando están en una carrera por una candidatura, dicen lo que sea necesario para ganar. Una vez que ganaron, sí. Si ganan, se encuentran con que en la realidad no pueden cumplir con sus promesas. Y entonces eso ya con eso empiezan a perder la simpatía, el apoyo. Hay otros además que son frescos rajes y salen millonarios. O sea, de los líderes en este momento que hay en el mundo, de los grandes países, se dice que Putin tiene 800 millones de dólares. Biden, su familia, ha hecho negocios bastante oscuros con los chinos. No hay presidente de muchos países, no quiero meterme en el caso chileno, que no se haya enriquecido. O sea, aquí ninguno sale a poto pelado parece que no salen a poto pelado. Y esto vale también para políticos que están en posiciones inferiores. Yo conozco algunos casos, no los voy a mencionar porque no quiero que me metan un balazo. Pero normalmente un político entra así con la mano en los bolsillos y sale con la mano en una chequera. De algún modo hoy reciben por aquí, por allá. No necesariamente están robando, pero reciben, qué sé yo, una comisión de algo, un regalo de por allá, facilitó un trámite a una gran empresa internacional. De alguna forma o de otra, oye, y la gente lo siente y atribuye eso a todo. No todos son así, por supuesto, no todos los políticos son así, pero una buena cantidad. Y esas cosas los van desprestigiando. Además, y por último y tercer factor, pues, que a los políticos les toca lidiar en el escenario con toda la luz pública, digamos, de la notoriedad, haciendo las cosas que los seres privados hacen en forma más o menos clandestina, por los tratados, los acuerdos, las cosas medias mañosonas que son necesarias a veces para hacer funcionar un país. Tú tienes que entrar a firmar un contrato con el demonio. La diferencia es que tú lo haces en público, muchas veces se sabe. Entonces, claro, ahí, esa es la razón por la cual la mayoría de los políticos de la historia de todos los tiempos son vistos como unos ladrones, canallas, mentirosos. Son muy pocos los que se salvan. Son muy pocos.
El ansia de poder. El otro día conversé con un peruano que en un Uber me decía: sí, pero este país no es tanto. Me dijo: fíjense en mi país, me llamó la atención. Todos los expresidentes están presos. Y los que no, hay uno que se suicidó, Alan García, y otro que está prófugo, que en Toledo, no sé dónde está. Pero los demás están todos presos, todos detenidos. Y lo más curioso es que se presentan de nuevo y la gente vota por ellos.
Ah, sí.
Sí, es verdad. Eso
me está entendiendo. Mala
memoria. Porque están francos de memoria, que se les olvida que robaron y todo. Y después y los eligen de nuevo. De verdad, eso no sé si sea en todas partes, pero acá en Latinoamérica se da mucho. Oye, pongamos un poquito de humor a esto. Fíjate que dicen que había un tipo que quería conocer políticos y vivía súper chemo del país, y juntó su plata un día y viajó en un bus. Tenía lo único que quería conocer en persona un político, no importa el lado que fuera. Siempre lo veía por la tele en los diarios nomás. Y viajó un día entero, una noche entera en bus, fue al paraíso, al Congreso, a conocer políticos. Dice que fue un miércoles en la tarde y no había ni uno, pero ni uno. Y le dijo al guardia: perdón, ¿no trabajan en la tarde? Y el guardia dijo: no, en la tarde no vienen, en la mañana es cuando no trabajan. Ay, no, bro. Y uno cuenta estos chistes delante político y se ríen, pues dicen. Entonces decía que Fidel Castro no solamente coleccionaba los chistes que contaban de él, sino que además coleccionaba a los humoristas.
Eso es más probable. Eso es más probable.
Era muy probable. Igual que hay otros que dicen muy actual y muy en el día de hoy, que dice que andaron analistas políticos internacionales en Chile, que dieron a conocer dos noticias, una buena y la otra no tan buena. La buena, dijeron que los chilenos tenemos la capacidad de reírnos de nuestras propias desgracias. Y la mala, que este año nos va a cagar de la risa.
Sí, parece. Pero que no.
Y vamos que, por ahí, ojalá que no.
Espero que el que ría último ría mejor. Bueno, te digo, de todos los políticos que me tocó conocer, y todos los días entrevistaba a alguno, cuando estaba en el diario financiero, el que más me llamó la atención por su intelecto era Edgardo Benninger, que era funcionario del gobierno de Patricio Elwin. Era, no me acuerdo si era ministro del Interior, ministro de qué era, pero estaba en el gabinete. Es el tipo más inteligente que he conocido en el mundo de la política. Mira. El más inteligente. Ahora, algunos dirán, bueno, no es difícil que alguien sea el más inteligente en el mundo de la política, porque no, lo que predomina, para ser franco, es la medianía, como en todas las cosas, por lo demás. Pero este me pareció particularmente hábil, penetrante, un poquito cínico. O sea, llamamos cínico al que dice o ve las cosas tal como son y las dice tal como son sin adornarlas. Eso es ser cínico, ¿no? No ser hipócrita, son cosas distintas. Y tuvimos una conversación, lo fui a entrevistar para algo y terminamos horas conversando porque como que nos entendimos de algún modo por una razón u otra, y me dio la mejor de las impresiones Edgardo Benninger, la mejor de las impresiones, francamente. Un político de mirada profunda y amplia al mismo tiempo, o sea, de esos que ahora no se ven, porque ahora estamos, más bien abundan los fanáticos, los iluminados que creen que tienen la receta en el bolsillo. Sí. De todo lo que hay que hacer en todo orden de cosas, estamos rodeados no solo de políticos, sino que hay gente común y corriente, cabrita y cabrito en esa onda. No, pues, este gallo era completamente lo contrario. Seguramente si lo hubieran conocido, estos chiquillitos, estos cabritos medio lesos que están en todas partes, lo habrían considerado un fascista, un monstruo, un transaquero, un viejo de mierda, una... Era un tipo inteligente que sabía que en la política, cuando tenéis que conciliar cosas, tenéis que conciliarlas de alguna manera por el bien del país, para que el país siga andando. Mira qué simple. Esa cosa se le ha olvidado mucho.
Oye, el otro programa tuyo, Tolerancia Cero, todos los domingos tenían gente de...
Sí, sí.
Pero era muy bueno, porque entre ustedes los panelistas no estaban de acuerdo a ver si se formaron los debates, muy entretenidos, más allá del lenguaje que estuvieran ahí.
Sí. Bueno, entretenido para el público, no entretenido para uno, ¿eh? No entretenido para uno, necesariamente.
Bueno, a mí por mi pega me tocó viajar y dos veces coincidí con un personaje interesante al lado. Una vez viajé al sur y me tocó Andrés Alamán al lado. Lo encontré también un tipo muy... muy
agradable, agradable.
Muy sentado, muy agradable para conversar con él de todos los temas. Y una vez viajé a Antofagasta y fui al lado de Alejandro Guillier antes que fuera candidato a algo. Cuando era periodista, nomás, el lector de noticias de Chilevisión, porque ahora era el senador por Antofagasta, por esa zona. Y me contaba también que le gustaba mucho el ambiente artístico y tiene un hijo mago, un hijo de Guillermo, sí. Que era mago.
Sí, sí.
Nos haría mucha falta ahora un mago en el gabinete. Bueno, va a hacer desaparecer hasta. Pero lo encontré entretenido, pero en esa época no pensaba todavía dedicarse a la política y llegó a ser candidato a la presidencia, incluso.
Bueno, tú comprenderás que lo conocí harto porque era parte de un programa que hacíamos, ¿no? Tolerancia Cero, precisamente, que tuvo muchos equipos. Yo siempre era el que estaba ahí, pero había mucho. Alejandro Guillé, tuvimos una buena relación amistosa, no éramos amigos, pero teníamos una relación amistosa. Alguna vez fui a comer, estuvimos en un asado en su casa una o dos veces. Ahí conocí a Carlos Montes también, que es senador socialista. Es un hombre muy agradable, Alejandro Guillé. Ahora, políticamente ya no nos entendemos para nada, por supuesto.
No.
Él siguió avanzando por el tobogán del izquierdismo, el progresismo, y yo no. Yo me he mantenido siempre donde he estado prácticamente toda mi vida. Son los demás los que se mueven y te dejan o más a la izquierda o más a la derecha, depende de dónde se mueven ellos. Es una cuestión relativista. Pero un hombre agradable, inteligente, lector, creo que está equivocado en muchas de sus posturas, pero lo que sucede, fíjate, esto es lo que yo alguna vez en un programa llamé la interacción. O sea, tú puedes tener tales o cuales ideas, ser de así o asá, pero en la interacción con los demás, en un grupo, alguna de tus de tus elementos se agudizan, crecen, porque tienes que responder a otros que son como tu referente, y de pronto tú partes con una manera de ver las cosas y terminas con otra en esta interacción. Y terminas incluso siendo una persona muy distinta. A lo mejor me pasa a mí también, aunque es medio difícil porque yo no interactúo con nadie aquí, básicamente. Pero un tipo agradable, no podría decir nada malo de él en lo personal. Políticamente creo que está absolutamente en las antípodas, pero bueno, como tantos otros chilenos nomás, pues sí, al final este ha sido un periodo en que uno incluso ha perdido amistades por la cuestión política.
Sí, el día está muy polarizado todo. Pero déjame contarte que se ha cumplido en esta conversación de tocar el tema de gente muy conocida, políticos, presidente o no presidente, por el lado humano. Una vez me invitó hace todo lo que uno conversa ahora fue antes de la pandemia, como 3 años atrás, 4 años atrás, fui a comer a la casa de Don Francisco, acá en el campo, en Calera Tango. Y me dijo, voy a traer la guitarra. Yo siempre me acuerdo, si es la guitarra, aunque sabe quién más tendrá invitado, ni que me pidió ya la guitarra. Y llego con mi señora allá, era puramente político, Enrique Correa, ¿te acuerdas el ministro Correa? ¿No? Estaba en Sulsa, estaban y otros señores más. Yo dije, hago la comida, y dije, ¿qué tiene que ver la guitarra en esto? De repente se armó una conversación, se pasaron por todos los temas, ya en la sobremesa, en el bajativo, saqué la guitarra. Y lo sabes tú, cómo te miraron todos con diferentes ideas políticas, todos cantando en Sulsa, famoso por los tangos, le encantan los tangos. Yo me ensayé algunos, incluso después dije, para no tener otra vez que tocar el mismo de la comparsita. Pero cómo la música los relajó a todos, aparte estaba con su bajativo y su vinito, y en ese momento se olvidaron todas las diferencias políticas. Estaríamos prácticamente, no, nadie borracho, pero estaríamos todos como abrazados. Oye, hagámoslo de nuevo hasta juntos.
Ya no es posible eso ya.
No, ya no, hoy día ya no.
No, pero ahora en primer lugar no te pueden invitar a gente distinta porque se agarran a cuchillazo en la mesa. se tiran los bocadillos por la cabeza. Claro, eso es lo que sucede en los periodos. A mí me tocó verlo también en el 72, 71, 73. Me toca verlo ahora. La polarización ahora es difícil comparar. Esta polarización con la del 72, 73, sí. Tiene otro carácter, es distinta, otra gente, otras generaciones.
En fin. Qué lamentable que no puedas concentrarte a conversar con gente que...
No, se puede decir, de hecho dejas de conversar. O sea, yo tenía algunos amigos, nunca he tenido muchos amigos, la verdad es que apenas tengo, me sobran dedos de una mano para contar los amigos. Pero he perdido esas amistades, algunas de ellas porque ya no tú sabes, no querís tampoco estar en una conversación en que tienes que hacer un esfuerzo para no tocar temas que puedan llevar a la política, porque entonces, ¿qué clase de conversación es esa? No podés estar todo el rato hablando de la última serial de Netflix, ¿no es cierto? Entonces llega un momento en que no podís. O sea, sabés que podés terminar peleando o molesto, y entonces empiezas a alejarte de ellos y ellos a alejarse de ti. Y nos convertimos todos en... Bueno,
yo te lo he comentado tanto en el programa aquí como en privado, bueno, las pocas veces que hemos salido a compartir, que mucha gente que te ve toda la semana me dice, yo la verdad, políticamente soy muy totalmente contrario a lo que piensa Fernando, pero tú tampoco estás muy claro en un extremo, cuando tú tienes que criticar algo, criticas para todos lados. Pero me dice, yo no dejo de... Lo veo todos los días porque uno aprende, porque es entretenido, porque sabe mucho. Pero pese a que no estoy de acuerdo en su opinión, igual te siguen. Y nosotros vemos los comentarios después de cada domingo también, que la gente no... Pese a no... Porque no está frente a ti, porque te están viendo. No se produce el diálogo. La gente lo está escuchando. ¿No? Y en algunas cosas no están de acuerdo contigo, pero te respetan mucho. Me lo dicen en todas partes.
Menos mal. Está bien. Antes de que termine el programa, que hay unos minutos todavía, les recuerdo, Gijén, amigos, si ustedes quieren aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, guitarra, teclados, voz, es un instrumento, la voz humana, con trabajo eléctrico, percusión, saxofón, flauta, etcétera, Gijena Online, Producciones Gijena o Gijena Producciones, en la dirección internet. Gijena Online son las clases, o sea, usted aprende un instrumento sin necesidad de moverse de su casa, al lado del piano, si tiene piano, el órgano electrónico, con su guitarrita, con su flauta, va a aprender y va a aprender bien, va a aprender mucho porque las clases online son siempre muy potentes y uno, porque uno está concentrado y aprender música es realmente un bálsamo para el espíritu como mínimo y una gran alegría espiritual. La música produce júbilo, amigos míos, júbilo, y si uno la puede tocar, mejor, más mejor. Higiena Online, pónganse en contacto. Para sus niños es muy importante porque la música además los disciplina mucho, en la buena. Disciplina no en el sentido de que a uno lo obliguen a hacer algo, sino que uno se obliga a funcionar con ciertos protocolos ordenados. La música exige orden. ¿No es así, Álvaro?
Yo soy el más ordenado de todos.
Claro. Y no a propósito del orden mental, el ajedrez, espacioajedrez.com, donde usted puede adquirir estos productos que está viendo a mi derecha. Y además al adquirirlo se convierte en receptor de 3 membresías de Espacio Ajedrez y automáticamente usted puede recibir, en cuestión de pedirlos, un montón de cosas gratis, free. Curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de una hora y media con 24 documentos de apoyo gratis. ¿Qué más quiere? ¿No sabe ajedrez? No se preocupe, hay un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez y no solo aprender a mover las piezas, un poco más, ya como quien dice el ABC del asunto. Y hay otro montón de videos también disponibles para ustedes, estimados amigos. Yo creo que es un tremendo regalo. Eso solo justificaría comprar el reloj de alguno de estos colores o la caja. Vuelvo con Álvaro.
Oye, yo soy enfermero, acuérdate. Y este viernes el actor George Clooney, que dicen que soy igualito a él, yo, cumplió 61 años. George Clooney ha hecho hartas películas del tipo.
¿71?
61. Fíjate que la gente salió un reportaje que decía, la gente mayor de 60 años, oye, es un viejo George Clooney, es un viejo, la Julia Roberts, Brad Pitt, son todos sesentones. Hoy día 60 años no es nada, ¿sí? Somos nosotros.
70 todavía no es tanto.
70, mira cómo estamos nosotros, aquí radiantes, estamos, rebosando.
Aquí estamos, pues. Aquí estamos falleciendo. Oye, no, en serio, yo te digo, cuando en las mañanas me despierto y no me duele nada, digo, chuta, me morí, no me duele ni una cuestión. No, si estoy bastante bien, de repente alaraqué un poco para joder aquí a mi familia, y me dicen, oye, siempre dices que estás enfermo, cuestiones. Y digo, yo me gusta hacer esas chacotas, estoy bastante bien de salud, salvo por las rodillas, las piernas, sinusitis, alergia, pero son cosas menores, finalmente, son cosas menores.
Como todos esos dos amigos que están en el bar y dicen, mira, esos dos amigos que están allá frente, todos cagados, pues ojalá que nosotros no lleguemos a esa edad. Yo dijo, bueno, un espejo.
Oye, a propósito de Clooney, tú sabes que yo, la tía de Clooney era una gran cantante.
¿Una tía de George Clooney?
No me acuerdo cuál es el nombre pila, pero el apellido es Clooney. Es un nombre compuesto, canta como los dioses, tú puedes encontrar en YouTube un montón de grabaciones, y hay discos, yo tengo discos de ella con conjuntos de jazz, cantaba con grupos de jazz o sin grupos de jazz, la Clooney. En algún video incluso George Clooney se refiere a su tía, cómo la conocía, que era una mujer muy espectacular, muy bella, esas bellezas grandes, como un acorazado, así como una mujer poderosa, y cantaba súper bien la Clooney. Fíjate la curiosidad, tía del actor.
Voy a buscar, George, es curioso, la tía de George Clooney. Mira. Búscalo. ¿Cómo llegaste? Oye, algo nada que ver antes que se los olvide, y no tiene nada que ver ni con el Día de la Madre, ni con los políticos, ni con George Clooney.
Oye, no hablamos nada del Día de la Madre. No dijimos nada.
Todavía tiempo, todavía tiempo. No, ahí salvo nosotros. No, que parece que Chile mundial fue como las pelotas en las clasificatorias. Se produjo un vacío legal en los equipos que están por sobre Chile. Hay un jugador que jugó por Ecuador y era colombiano. Y si se aplica el reglamento de la FIFA como corresponde, Ecuador queda fuera del Mundial y Colombia y pierde un puesto, desde que entregó, y Chile, que quedó séptimo, estaría yendo directo al Mundial. No sé, yo creo.
Por secretaría.
No sé qué vamos a ir a hacer. Un cariñoso saludo a Ana Luisa Carvajal Navarro, mi mamita que me dejó el año 85, murió con mi mamá a los 60 años, pero la trombosis, la hipertensión y todo. Y tu mamita también, hace muchos años, ¿no?
Mi madre murió en 1999, me acuerdo perfectamente en qué hospital, a qué hora y todo.
Y uy, el 99.
El 99 tenía 81, 82, por ahí. Era del año 17 mi mamá, si no me equivoco. O algo así.
Mi mamá era mayor que mi papá 2 años. Mi mamá nació el 23 y falleció el 85, digo, 62 años. Pero a todas las mamitas que nos ven, porque muchas tenemos hartas, aunque no lo creas, tenemos hartas seguidoras mamás que nos ven y que dicen que le alegramos el día domingo. A lo mejor ya están todos celebrando el día de la mamá y nos están viendo muy tarde, pero para ella y para el saludo.
Oye, si hay un hijo que se lo debe a toda su madre, soy yo y mi hermano. ¿Sí? Porque nosotros, mis padres se separaron cuando yo era una guagua, tendría un año y medio o dos. Así que mi padre, digamos, después lo conocí, pero no cumplió una función paternal propiamente tal. Yo soy el tipo de hijos criados por la mamá. Quizá eso producirá algunos efectos. En el caso mío, efectos distintos a los usuales, porque mi mamá actuaba como madre y padre al mismo tiempo. O sea, cumplía los dos roles al nivel que te he contado, que mi madre fue la que nos enseñó a mi hermano y a mí a pelear, a boxear. Le sacamos la cresta a todos los huevones en el colegio cuando se nos pusieron por delante. Nos enseñó a pelear, nos enseñó todo. Ella me metió en el mundo de las matemáticas y la lectura. Era una mujer muy... Nos metió la disciplina a mil. O sea, en mi casa, digamos, tú no podías andar con un cordón del zapato mal agarrado porque esa cuestión era intolerable. O sea, era... Y no es que fuera castigadora, sino que le gustaba... Mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo, pero al mismo tiempo con mucha disciplina. O sea.
¿Y cuál es tu antepasado?
Pero exigía.
¿Tu antepasado francés? Porque el apellido de tu mamá, ¿cuál es?
Darruy.
¿Tú te diste abuelo, bisabuelo, que venían de allá, ¿no? Porque a lo mejor también esa forma de educar también.
Mi mamá era hija de don Pedro Darruy, que era. Pedro Darruy, no me acuerdo el otro apellido, mi abuelo, no lo conocí. Mi abuela, Leonie Porta Carrier, francesa, en mi casa reinaba un ambiente europeizante, afrancesado. El 14 de julio mi mamá ponía un disco con la Marsellesa, se hablaba francés, libros en francés, mucho con la cultura francesa, pero lo más importante es mucho con la disciplina europea. En Europa el cabrito mirando el techo sin hacer nada no se tolera. Yo te conté el otro día que me mandaban a todas las diligencias, a todas las cuestiones. O sea, sí, niños con todas las ventajas de ser niño, pero al mismo tiempo hombrecitos mayores. Nada de huevas, decía mi mamá. Aquí se hacen las cosas bien, se estudia, se trabaja y put.
Y lo mejor de todo es que llegaste con tu primer sueldo y tu mamá está en la puerta.
¿Así? Con el cigarro aquí. Sí, pues esa era la formación que tuvimos y bueno, por lo tanto yo no soy un hijo de mamá, soy un hijo de mapa o pamá, una cosa rara que armó mi madre. Bueno,
todos le debemos algo a mi mamá. Cantaba muy bonito mi mamá, no cantó nunca profesionalmente, pero el hecho que la mezcla de mi mamá cantante y mi papá actor de teatro, se produjo esta mezcla rara y apareció este engendro de que salió humorista al final, término medio.
Uno es más el hijo de sus padres lo que crea. Yo no sé qué saqué de mi padre en realidad, creo que el buen oído musical, eso sí, mi papá tenía un oído excelente.
¿Sí?
Sí, tenía eso que se llama oído natural, que yo lo tengo un poquito también, que es poder detectar hasta la tonalidad en que algo estaba sonando. Pero mi papá era extraordinario en eso. Y era de una tremenda inteligencia. Pero era muy hosco, muy taciturno. Pero en fin, el que me formó fue mi madre. Y la saludo, madre, que estás en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Un gran saludo de tu hijo Fernando y de tu hijo Eugenio también, mi hermano.
Ya, qué bonito final. Bueno, hoy estás en... Parece y ahí hoy celebramos a las mamás y todo
lo que está. Y último aviso a los que les gusta el flamenco, vayan llamando a ese teléfono que si no está en este momento lo buscan al principio del... No, pues bueno, si esta cuestión sale el día domingo, ¿de qué estoy hablando? Olvídense.
Sí, pues verdad. Sí,
¿de qué estoy hablando? Olvídense del flamenco. O fueron o no fueron. Así que la publicidad que hice al principio es una muestra más que ya estoy gagá. No me acordé.
Recuérdale que el libro Insurrección queda muy poco.
Eso sí.
Y todavía, Llévame uno a la semana para que yo te lo compre. ¿Ya? Ya,
no, Fernando. Esta semana, creo, ¿no?
Sí, el jueves parece. O el martes, no sé.
Listo.
Yo te lo confirmo. Sí. Chao, nos vemos. Chao.